Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La verdad es que solo a mí se me ocurre preguntarle a Jesús Blanco cosas como, por ejemplo, oye Jesús, ¿en qué caía la Semana Santa este año? Que no, siempre lo ando dudando. Dirás tú, ¿y esto a qué viene? Mira, yo creo que el mundo se divide en, o vamos a poner por ejemplo los españoles, nos dividimos en dos tipos de, en dos grandes grupos. Uno, aquellos, y ya verás cómo vas a pensar en tres o cuatro personas que conoces, aquellos que nada más sale el calendario oficial, se saben de memoria, pero de memoria, los puentes, los festivos, el este que lo traspasas del domingo al jueves, que el jueves no sé qué, que tal, que si tal lo junto con el moscoso y entonces hago un puente grande, aquí otro allá, y ya, que son los que luego pueden comprar los billetes en Ryanair, benditos sean, como en Racaner, como digo yo. Y luego está el otro grupo en el que me incluyo que no tiene nunca ni idea porque nos da igual. De hecho, es más, a veces hay programación nacional, pues en días, creo que es el Día de la Inmaculada o tal. Y más de una vez me he venido a la emisora a hacer programa y claro, no había programación local. Y entonces me dices tú, más tonto que eres tú, mira cómo se ríe la criatura. Pues es verdad, seguro que ahora mismo tienes en la mente a un grupito que dices, uy, yo cada vez que tengo alguna duda sobre esto se lo pregunto que el mismo día que sale el calendario se lo saben de memoria. Y ahí lo dejo. Venga, vamos a empezar en este Herrera en COPE Zamora de jueves 15 de febrero. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García siempre. Ángel García es otro primo que no se sabe los festivos, que me consta a mí. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Tú tampoco te los empollas según
no,
sale.
Y luego tengo la duda siempre de decir, si San Pedro, que es festivo local, cae en sábado, a nivel laboral, ¿cómo nos afecta? ¿Nos dan un día más de vacaciones o se pasa el viernes? No sé, siempre tengo esas dudas.
Yo es que ni idea.
No me preocupo, pero bueno, llega el momento y digo, ¿y qué hago con este día si tengo aquí o no tengo? Bueno, pero oye.
Oye, que escucha, luego, que es absolutamente, es legítimo, pero que yo siempre me he dado cuenta, pues se producen discusiones apasionadas en torno, ay, pues tal, pues no sé qué, pues me queda este, pues me corresponde no sé cuál. Y yo siempre lo veo con esa sonrisa de decir, jo, qué bonito. Bonito. Qué maravilla. ¿Sabes? Lo veo así. Bueno, cuéntame cómo tenemos hoy la jornada, aparte de que esto es horroroso. Yo nunca he tenido problemas con Dios mío, ¿qué me pongo? Pero como cuando sales temprano, ¿qué te pones? Por el amor de Dios. Esto sí. Es horroroso.
Sí, sí, sí. La verdad que estamos con temperaturas locas para ser 15 de febrero. Y bueno, tenemos máximas de 19-20 grados en esta semana, Juanma. Es verdad que por la mañanita refresca, como es normal o debería ser normal. Y yo lo hablaba antes con Miguel, el administrador, que digo, pues es que, pero si todavía se ha podado en febrero, ¿cómo vas a podar en febrero con 20 grados? ¿Qué haces? Pues si es cuando hay que podar, pero es que no sé, es que todo cambia, ¿no? Todo debería cambiar este año.
¿Que te tienes que ir al Mulhacén para hacer un muñeco de nieve o tirarte unos bolazos?
Sí, es extraño, pero bueno, que oye, que eso es lo que nos está tocando vivir y hay que adaptarse a ello.
Ya.
Mira, Juanma, hoy ha sacado el INE la estadística continua de población, no son datos buenos, es decir, no hago ningún spoiler si digo que no son datos buenos. Es verdad que a nivel de Castilla y León la situación mejora, hay un incremento de población en este último año en la comunidad, en Castilla y León, pero en lo que tiene que ver con Zamora, pues seguimos siendo una provincia que pierde habitantes a marchas forzadas. Por ejemplo, en el último año hemos perdido 701 habitantes, somos 166.000 residentes en la provincia de Zamora, no hace tanto éramos 180.000 y estamos ahora en 166.226 residentes según los últimos datos del INE. Entonces, bueno, pues luego lo vamos a comentar. Nosotros tenemos siempre la intención, ¿no?, de no autofustigarnos con los datos socioeconómicos, demográficos, son francamente malos. Intentamos ponerlo todo a nuestra parte para darle siempre una sonrisa y una vertiente positiva a todo esto, pero hay veces en los que los números son los números y no se puede hacer otra cosa.
Aquí no te puede reñir el obispo. Porque no estamos diciéndolo en plan desmayado, sino es una noticia pura y dura y es así.
Es objetivo tal cual. Entonces, bueno, luego lo vamos a comentar. También hablaremos, Juanma, de otros asuntos. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil. Es un poco el tema que llevamos el hilo conductor en todas las emisoras de COPE en Castilla y León, dentro de esa redacción única, desde las 7:50 de la mañana, incluso antes, 7:24, hablando ya de este tema, y también tendremos una derivada provincial en nuestro informativo al respecto. aspecto, ¿no? Con esa necesidad de más investigación para luchar contra ese cáncer infantil, que si bien es verdad que tiene una tasa de recuperación elevada, en torno al 80%, también es verdad que genera, ¿no? Secuelas en los más chicos. Entonces, bueno, pues también se trabaja, ¿no? En la investigación para tratar de mejorar los pues todos los tratamientos, ¿no? existentes.
Angelotti, un abrazo fortísimo para toda la gente que esté ahora en ese camino, ¿no? En ese trayecto. Porque cuando uno tiene algo, estarás de acuerdo conmigo. Tú tienes a veces, bueno, pues mira, pues Dios proveerá. Pero cuando lo tiene un hijo,
sí.
¿Verdad? Es una cosa curiosísima cómo se diluye uno. Dices, me voy a buscar los marcadores. Pues a ver si hay suerte y no hay marcadores tumorales. Pero cuando es tu hijo...
Sí, es una situación muy dura y por eso también vamos a intentar hablar con la Asociación Española contra el Cáncer para ver cómo lo enfocan, ¿no? A nivel también psicológico, sí. Y cómo trabajan en ello este aspecto que, como dices tú, es durísimo.
Sí. Un abrazo fortísimo, desde luego. Vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues claro, yo te digo lo de nuboso cubierto con lluvias y chubascos, pero claro... yo no sé, mira, casi mejor echa tú las cuentas, porque ya luego me dices, ¿qué me dices tú del tiempo? ¿Te lo inventas? Digo, de verdad que no, que lo dice la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, vasos que pueden ir acompañados de barro, bueno, ya sabes. Las temperaturas mínimas, más o menos como ayer, vamos a alcanzar, nos pone la Agencia Estatal de Meteorología 19 grados de máxima en Zamora, Benavente y Toro, y 11 en Puebla de Sanabria. Lo que pasa es que en la misma web, si en vez de fijarte en el texto, te fijas en el mapa, pone de máxima 17, que yo creo que apunta más por ahí la cosa. Ahora mismo tenemos 14 grados y pico en Zamora Capital. Mañana vamos a tener 15 de máxima, el sábado 16, el domingo 17, el lunes vuelve a bajar. Me llama la atención lo de la mínima del martes, que nos pone 2 grados. El sábado, es decir, pasado mañana, 1 grado de máxima. O sea que bueno, que estamos ahí, pero ya te digo que esto es una absoluta locura. Y menos mal que este año no plante tomates, si no los tenía que haber plantado en noviembre. Dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Bueno, plantarlos en noviembre no, pero vamos, los plantas en agosto y los recolectas en... Yo una vez recolecté uno en enero. También es verdad que tenía truco que lo tenía dentro de casa. Angelotti, cuéntame cosas.
Bueno, en deportes hoy vamos a hablar de la gala del deporte de Zamora, que se va a celebrar el próximo jueves, el próximo viernes, el 23 de febrero. Se conocían en las últimas horas ya los finalistas en las 8 categorías que ha propuesto la organización, y queremos darle también cabida en nuestro programa, en nuestro tiempo de deportes, para que todo aquel que quiera, pues que sepa cómo va a funcionar esta gala, que se recupera después de muchísimos años que había quedado ahí en el dique seco, y vamos a invitar a los zamoranos, amantes del deporte, a que acudan. Es un evento con entrada libre hasta completar aforo en el Teatro Ramos Carrión, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde. Un evento ágil, nos comentan desde la organización, que va a durar en torno a una horita, horita y poco nada más, para que tampoco se aburra la gente. Y bueno, al final es darle mérito y poner en valor todo el trabajo que realizan los deportistas durante todo el año. Así que se recupera esa gala del deporte, y hoy queremos hablar de ello en el deporte. También hablaremos de fútbol sala, como todos los jueves, con nuestra sección Prefabricados Duero de Fútbol Sala, con lo que hicieron los equipos de la provincia en este deporte.
Perfecto. Dentro de media horita hablamos, Ángel. Gracias.
Fenomenal. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues mira, entre otros temas, voy a hablar de movilizaciones en el campo, porque siguen. El 26 de febrero están convocadas en Madrid las 3 organizaciones agrarias, aparte de la del 21 de la Unión de Uniones, también en Madrid, una tractorada. También comentaré la visita que llevó a cabo ayer el consejero de Agricultura con el estuvo en Bruselas con el de Agricultura.
A mí me parece fatal, María José, perdona, me parece fatal que Jesús Blanco no te mandase allí. María José, tienes que ir a Bruselas.
Corresponsal.
Me ha parecido muy mal.
Yo no quiero. Que hay que ir en avión y me da mucho miedo.
Bueno, pues escucha, venga, pues te llevo yo. Nos vamos tú y yo en coche. Tal, paramos vale, ahí. Damos la paliza, paramos en Burdeos y luego ya tienes.
Ahí sí.
Ahí, ¿verdad?
Y tenemos, bueno, tenemos también el consultorio agrario y, bueno, hay más temas.
Decía yo lo de parar en Burdeos, que era un poco a desmano, pero es que sí pasamos por París antes. Bueno,
pues, María José. Pues mira, bueno, no, que los de París ya no están en movilizaciones, los franceses.
Me dice Jesús, se también ríe con una sonrisa abierta diciendo tu sueño, hijo. Es que ni aunque nos toque la lotería.
Sí.
Te escuchamos bueno, a las 2 menos 10, María José, un besico.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será de la degradación de la
movilidad? No lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piensen. Consulta condiciones en www.grupodarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
No sé cuántas veces hemos mencionado, yo creo que bastantes, no de manera exhaustiva, pero sí muchas veces, la multitud de actividades que ha organizado la Asociación Proculto. Hablar de la Asociación Proculto, que me encanta el nombre, es irnos directamente a todo, ¿no? Y es que cumplen 20 años y me parece, es increíble, ¿no? 2 décadas, además, trabajando, esta es la típica cosa que dices, pero si palmo dinero haciendo esto, lo típico, ¿no? Porque solamente se puede apostar por la cultura y por un montón de actividades que al fin y al cabo son para los demás, son para ti también, pero son para los demás si lo haces de manera altruista. El presidente de Proculto es Cándido Ruiz, que es historiador y además profesor de instituto en esta época de su vida en la maravillosa comunidad de Aragón. Cándido, buenos días.
Hola, buenos días.
20 años no son nada, ¿eh?
Sí, eso dice el tango y ahí estamos.
Oye, tú éramos muy jovencicos, que yo cuando estaba en otra emisora hablamos en varias ocasiones y yo digo, me da vueltas la cabeza pensar en, es que son muchas actividades, no sé si habéis echado la cuenta, centenares de cosas que se han hecho en estos años.
Pues no hemos echado la cuenta, pero teniendo en cuenta que algunos años efectivamente podemos llegar a 40 o incluso 50 actividades, pues sí que son centenares, porque multiplicado por 20 años sale un buen número de actividades de todo tipo, además, porque hemos hecho desde ciclo de conferencias, cursos, conciertos, senderismo, viajes, excursiones, publicaciones, presentaciones de libros, presentaciones de obras, exposiciones. Se puede decir que hemos tocado todos los palos, como se dice vulgarmente.
Y esto lo festejáis, pues oye, el movimiento se demuestra andando. Entonces, hoy mismo, voy a decir primero el título de la conferencia, Las fortificaciones de Toro. Y claro, si dices José Navarro, ya no hace falta decir el Talegón, ¿no? Historiador del arte, Fundación González Allende. Pues Toro es lo que es hoy, en una parte importante, gracias a lo peleón que es este hombre, ¿no?
Efectivamente, la labor realizada por José Navarro, tanto a título personal como desde la Fundación González Allende, pues ha sido fundamental para la conservación y mantenimiento de gran parte del patrimonio toresano. Sin esta labor, evidentemente, tendríamos bastante menos del patrimonio del que podemos presumir, por así decirlo, y del que, sí, gracias a ellos, gracias a su labor, pues evidentemente se conserva y, bueno, está puesta en valor.
Muchos, sí, gracias a lo incómodo que tiene que haber estado José Navarro Talegón, porque su tarea ha sido en muchas ocasiones muy incómoda y poco reconocida, gracias a eso podemos ir por todo y decir, pero si es que este sitio tiene de todo y además tiene probablemente la mejor arquitectura civil del 19 de España, sé que es discutible esto, pero de las mejores, y esto si lo llegan a tener en Gran Bretaña, estaría rodeado de 0,5 kilómetro de césped a la redonda con focos y diciendo, bueno, calma que solo podéis entrar 3.000 personas diarias.
Efectivamente, si estuviera en otro lugar, pues posiblemente la puesta en valor habría sido pues mucho más eficaz, más importante. sobre todo también desde el punto de vista no solo de la conservación del patrimonio y del uso que se puede hacer turísticamente de este patrimonio, sino también desde el punto de vista económico y la multiplicación de otro tipo de actividades económicas en torno a ese patrimonio.
Con lo cual, sé que siempre se es injusto cuando se dicen verdades así, que son es pontificar, ¿no? Se puede decir de manera, hay que matizarlo todo. Yo creo que Toro en muchas cosas ha mejorado muchísimo. En otras, pues cuando paseas por sus calles y ves pues determinado edificio, lo miras y ves que es casi el decorado del oeste, que por detrás está, no hay nada. Ves ese tejado hundido, sacas la foto, que la foto ahora de Toro ya no es desde el Juan II, la foto es desde el Alcázar, ves la Vega de Toro y dices, pero si es que esto es, yo cada vez que traigo gente mía a Toro, es como si fuera mío, digo, os voy a enseñar una cosa que vais a alucinar, ¿sabes?
Sí, y además es que sucede, como has dicho, alucinan con todo lo que es el patrimonio, la riqueza monumental y artística que hay en la ciudad de Toro. No solo digamos la clásica o la tradicional, la que entendemos, los típicos conventos, palacios, etcétera, sino incluso también la arquitectura tradicional, que se ve y se aprecia muy bien, por ejemplo, en la Plaza Mayor.
El ciclo de conferencias que habéis organizado empieza hoy, pero mañana habrá otra conferencia, el día 22 otra y el día 23 otra. Son todas a las 8 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Toro. Y coméntame un poquitín las que nos quedan para que la gente diga, pues mira, pues tengo que andar yo pendiente que me puedo acercar.
Pues bien, hemos organizado un ciclo que se titula Apuntes de la Historia de Toro y empezamos, como muy bien has comentado, con una figura, digamos, principal en cuanto a la historia del arte y a la historia en sí de la ciudad de Toro, que es José Navarro Talegón, hablando de las fortificaciones de la ciudad de Toro desde la Edad Media. Luego pasaremos a ya ampliar, digamos, el espectro cronológico de la historia de Toro al siglo XIX, con Hilarión Pascual, que además también es muy conocido en Toro porque fue profesor durante muchos años en el Instituto de Toro y muchos de nosotros hemos sido sus alumnos. Sí. Y posteriormente, la semana siguiente, pues hablaremos fundamentalmente del siglo XVIII, que quizás es un siglo mucho más desconocido, se ha tratado menos, incluso en el ámbito general de la historia de España, pero que sin duda alguna también tiene, digamos, unos elementos bastante interesantes, como es la realización del Catastro de Ensenada, que es un documento único en la historia de la historia de la humanidad, porque no hay un documento igual en ningún país del mundo, que tratará sobre todo, bueno, José Andrés Casquero, también conocido, archivero durante muchísimos años del Archivo Histórico Provincial de Zamora, y posteriormente también el mundo, digamos, de los artesanos, la formación de los artesanos, el nivel económico, el tipo de actividades, etcétera, que tratará Eduardo Velasco, que también ha trabajado durante muchos años en asuntos relacionados con el siglo XVIII, con la demografía y la sociedad de Toro y de Zamora también, de la capital y del resto de la provincia.
Candido, si los ponentes de este ciclo de conferencias estuviesen para conformar un equipo de fútbol, has fichado a Messi, a Beckham, a Cristiano Ronaldo, es tremendo, ¿eh?
Aquí para la provincia sí, hemos intentado, bueno, como he dicho antes, son apuntes de la historia de Toro, por tanto son distintas partes o distintos ámbitos, ya sea cronológicos o temáticos, y bueno, pues la gente que lleva muchísimos años realizando investigaciones y publicaciones precisamente sobre estos aspectos, con lo cual pues digamos que es efectivamente, son Messi, Ronaldo y compañía los que tenemos.
Tú que eres miembro fundador de este grupo tan interesante, esta asociación que tiene más de 220 personas más o menos ahora mismo, sé que le quieres dedicar un recuerdo a la primera presidenta, ¿verdad?
Sin duda alguna, nosotros cuando surgimos en el 2014, surgimos, como suele suceder en este país, de una reunión en una cafetería. Sí. Y en esa reunión pues estaba Saturnina Lorenzo, que fue nuestra primera presidenta, que es una persona lógicamente inolvidable, muy querida en Toro, y que siempre digamos ha sido digamos nuestro referente moral a la hora de trabajar de modo altruista, en una, evidentemente una asociación sin ánimo de lucro, para intentar llevar la cultura a Toro y mejorar, digamos, culturalmente el nivel de la población. Con lo cual, digamos, es el faro siempre que nos ha iluminado en nuestra actividad y nuestra actuación.
Pues Cándido Ruiz, presidente de Proculto, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este pequeño barrido por lo que es la asociación Proculto. Enhorabuena por estos 20 años y os seguimos la pista de cerca. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hello.
la introducción, la música lo es todo para cualquier cosa que digamos. A veces con nuestras sintonías nos vale para temas que son, digamos, del día a día, pero queremos que se convierta en marca de fábrica, ¿no? Entonces tú ya oyes determinados sonidos y ya te pones en un modo para recibir determinada información. Y no te digo nada si vamos a hablar con nuestros amigos del Centro de Formación ESLA, 20 años funcionando. Lo vamos a hacer con la ayuda de Carmen Martín García, que es coordinadora del Centro de Formación ESLA, de ESLA Formación, que es como se dice técnicamente. Carmen, buenos días, gracias por estar en COPE.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar a bocajarro. A ver, dime, ¿dónde es...? ¿Por qué? ¿Cuándo? Dime todos los datos para anotarlos.
Venga, pues lo primero que te digo es que empezamos el día 19 de febrero, que es un curso súper interesante, que tiene 550 horas.
Concho.
Es para que te formes y seas instructor de yoga. Entonces es algo que, claro, tiene que ser intenso, es un certificado profesional. Entonces, bueno, pues son 550 horas, de las cuales 120 van a ser prácticas en empresa.
Esto, como dirían nuestros padres, esto tiene muchas salidas.
Esto tiene muchas salidas. Estamos todos muy estresados. Cada vez hay más alumnos, más personas que quieren ir a yoga y desestresarse, tomárselo como un hobby. Entonces, bueno, se necesitan instructores de yoga. Los sitios, los gimnasios no encuentran personas realmente preparadas para esto. Entonces creo que es un curso con muchas salidas.
Me dices 550 horas. Eso es bastante tiempo, ¿eh?
Es bastante tiempo. Lo que pasa que, bueno, tienen su parte teórica, porque evidentemente hay que saber cosas de manera teórica, pero luego van a estar en el gimnasio, pues eso, practicando las posturas, sabiendo cómo hay que hacerlas, sabiendo cómo hay que corregir a nuestros alumnos y alumnas para que lo hagan bien. O sea que...
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder hacer esto?
Pues lo primero, tener un nivel de 3 de estudios, ¿vale? Entonces se necesita un bachillerato, tener algo equivalente, haber cursado ya un certificado de profesionalidad o un certificado profesional de nivel 3 o un certificado profesional de nivel 2 de la misma familia y área en actividades físicas y deportivas. Entonces, bueno, o haber, por ejemplo, superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años. El requisito de acceso es un nivel 3.
Estoy leyendo así un poquito ya de manera pormenorizada. Por ejemplo, dominio de las técnicas específicas de yoga, 180 horas. Y si bajamos un poco al detalle, principios fundamentales éticos, filosóficos y místicos en yoga.
Uh-huh.
Asana y pranayama, las secuencias y progresiones, vinyasa y karana, es decir, ¿qué hay que estudiar?
Hay que estudiar. Hay que estudiar y practicar ambas cosas. Yo creo que además es un certificado muy interesante y que va a ser divertido, porque a la par que estás estudiando todo lo que tienes que saber teóricamente, pues luego estás practicando con tus compañeros, compañeras, o sea, es divertido, tiene que ser muy divertido.
La gente que diga, pues mira, me lo estaba pensando, claro, me lo ponen ahora aquí en bandeja, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿Esto cuánto me va a costar? A ver, explícame un poco.
Vale, pues dirigirse lo antes posible, porque como os digo, empieza el día 19 de febrero. Quedan muy poquitas plazas, afortunadamente, porque es verdad que el sector es interesante. Entonces, que vayan por nuestra academia de Pablo Morillo y allí les atendemos. Coste cero, material, se entrega todo el material, es a coste cero, sin matrículas ni nada.
Esto es presencial.
Es presencial.
Es que hoy hay que especificarlo. Porque es que luego... ¡Ah, pero había que ir! Pues claro,
sí,
que hay que ir.
Es difícil aprender yoga en teleformación. ¿Posible? Pues seguramente, pero muy complicado. Entonces, bueno, también creemos que la formación presencial da un plus, ¿no? Un plus de estar con personas, de compañerismo, de tener ahí otro ritmo y otras necesidades.
Vosotros lleváis muchos años esto de yoga es una gota de agua en el océano de conocimientos que transmite es la formación, pero más de 5.000 personas han pasado por vuestras manos. Y claro, al mercado de trabajo no accedes por la cara bonita, accedes por los conocimientos.
Así es. Además, los certificados profesionales es lo que tienen, que te dan la opción siempre de esa práctica. Son muy prácticos. Tienes una parte de teoría, como decimos, pero tienes la parte práctica, que al final es lo que te pone más frente al trabajo, ¿no? A tu día a día. También hay mucha gente que es verdad que hace algún certificado de profesionalidad y se da cuenta de que eso no es lo suyo y va a otro. Hay personas que cuando prueban nuestros certificados de cocina y demás, pues dicen, jo, pues me encanta. He venido solo por probar y me encanta y se quieren dedicar a ello. Pues yo creo que en todos estos certificados pasa igual. Esa parte muy práctica y el tener docentes muy preparados y expertos, porque son expertos en la materia que están impartiendo, yo creo que es un plus muy añadido.
Y además esto lo añades a tu currículum, es una cosa con la que te vas a... No, es que me voy a vivir a la Isla del Hierro, pues, y lo tienes te lo ahí llevas, te vale, sí, no sí. Es para utilizar en Zamora.
No, solamente. No, claro, tiene carácter nacional y te lo puedes llevar donde quieras y no caduca tampoco. Que la gente piensa que te duran un tiempo. No, es los certificados profesionales son de carácter nacional y sin límite.
Hombre, luego ya estás tú, como en todo en la vida, para irte reciclando, ir adaptando, ir incorporando. Porque ya me saqué yo el título hace 25 años y ya no he vuelto a aprender más. Pues no, hombre.
Ah, por cierto, una cosa.
A ver.
Entendemos los cursos como algo estanco y en realidad muchas veces son como formación, nos pueden servir como formación complementaria a otra formación que nosotros ya tengamos.
En política diría que son transversales.
Eso es, ¿vale? Pues por ejemplo, el instructor de yoga puede tener su propio sitio donde pues se dedica a dar clases de yoga, pero yo creo que es una formación también muy interesante, por ejemplo, para maestros, para personas que trabajen con personas mayores, pues gerocultores y demás, como una formación complementaria. Y a mí me encantaría que en la escuela, en el cole de mi hija, pues un profesor supiera de yoga y pudieran hacer así alguna actividad, porque los beneficios del yoga son para todos, para niños, para mayores, para la concentración, para la postura corporal. Entonces yo creo que también nos puede servir para eso, para una formación transversal, como comentas.
Eso por un lado. Por otro, que no se me pase, cuéntame lo del curso de Puebla de Sanabria. Operaciones... Auxiliar de servicios, cuéntame de qué va, porque se nos apegotonan los plazos de matrícula.
Sí, el curso de Puebla empieza el día 20 de febrero.
Hay que andar agudicos, que dicen en Perilla de Castro.
Eso es. Ese curso tiene 430 horas, 40 horas de formación práctica en empresa. Y bueno, pues todo aquel que quiera trabajar como auxiliar de oficina, auxiliar de archivo, este curso sí que es verdad que puede acceder, no se requiere un nivel de acceso en educación, en ninguna formación. Entonces, bueno, pues el nivel de acceso es libre, prioritariamente para desempleados, pero sí que es verdad que tenemos un cupo de personas para posibles trabajadores en mejora de empleo.
Yo conozco a gente que ha terminado su grado, su titulación, está absolutamente perdida. Uh-huh. Y dice, oye, yo lo que no voy a estar es cruzada de brazos. Y dice, vale, puedo hacer algún otro trabajo, pero si puedo seguir formándome, me sigo formando. Tienes aquí una oportunidad estupenda.
Eso es. Como formación complementaria o como formación para insertarte en el mercado laboral, ambos cursos pues son muy, muy interesantes.
Me ha gustado lo de, oye, que eres maestro, mira a ver si te viene bien lo del yoga, ¿eh? Andar ahí un poquito al loro.
Pues sí, al final tenemos que tener conocimientos en muchos aspectos, en muchos ámbitos, y ese podría ser uno.
Pues curso de yoga por un lado, curso de operación de auxiliar de servicios en Puebla de Sanabria por otro, servicios administrativos y generales, por cierto, y agudicos con los plazos de matrícula.
Sí.
A Pablo Morillo, pero cualquier duda, la página web es muy intuitiva, la vuestra, también se pueden orientar por ahí, y si no, pues una llamadita de teléfono. Y,
eso es.
Oye, mira, Carmen, que has dicho en la radio que no me ha dado tiempo a apuntarlo, y si no, te coges el podcast, que para eso está, y ya está. Carmen Martín García, coordinadora del Centro de Formación ESLA, de ESLA Formación, un placer, y hablamos la próxima semana.
Venga, hasta la semana que viene.
Enamórate de nuestros cursos en febrero.
¿Te apetece un delicioso giro a tu carrera profesional? En ESLA Formación tenemos el curso de cocina que estás buscando. Descubre todos los secretos y conviértete en un profesional de la comida. Más información en ESLA Centros de Formación. ¡Matricúlate!
Pues oye, yo, claro, si tú me ves a mí haciendo la posición de la liebre, hablando de esto del yoga, me quedé una vez así atorado, digo, tenía buena pinta según me puse, ¿no? Pero tal, ya con la frente así en el suelo, digo, ¿y ahora qué tengo que mover para volver a levantarme? ¿O me quedo así para siempre? Que no, que esto como usuario, ya si te tienes que poner como instructor, yo sé que instructor de yoga no seré en mi vida, pero está bien, ¿eh? Hay una serie de cosas que hay que explorar y que además no hay edad. No te lo digo como instructor, que también, te lo digo como usuario, como aprender cosas. Pero vamos, que yo miro, hay un montón de cosas. Hablaremos la próxima semana de cocina con nuestros amigos de ESLA Formación. Y ese, ya te digo, no lo descarto yo, ¿eh? Seguimos en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.